Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. La llegada de los magos de Oriente este año va a estar acompañada de un frío polar. Vuelven las heladas. No van a tener los magos un viaje fácil, sobre todo en el último tramo. Ya fue así la primera vez. Entonces los camellos estaban llagados, tenían las patas doloridas. Por eso los magos a veces añoraban, los palacios de verano, sus terrazas. No había entonces refugios y los magos a menudo encontraban ciudades hostiles y pueblos agresivos. Pero mereció la pena entonces. No hubo mejor tesoro que el que encontraron entonces y sigue mereciendo la pena ahora abandonar los palacios de verano y seguir las estrellas que te ponen en movimiento. Los magos llegarán puntuales mañana por la noche. Otra cosa es que nosotros seamos responsables a recibirlos. Los últimos datos muestran que la variante Omicron volvió a provocar un estallido de contagios en Nochevieja. Estamos en unos niveles de incidencia desconocidos. 2.300 casos casi por cada 100.000 habitantes. Durante las dos últimas semanas se han registrado en España más de 1 millón de nuevos casos que sepamos. Seguramente son muchos más. Probablemente son el doble, porque muchos casos son asintomáticos y no se comunican. Como hemos comentado ya aquí en la tarde, en esta nueva fase de la pandemia hay que cambiar las cifras de referencia. Sigue siendo importante el número de contagios, la tasa de incidencia, pero las cifras más importantes ahora son la ocupación hospitalaria y las muertes. La ocupación de las UCIs por COVID está en el 21%, se acerca como media en toda España, el 25%, y eso marca el riesgo extremo. Enseguida vamos a escuchar aquí en la tarde de COPE cómo está de tensionada la atención primaria. Desde el día de Nochevieja han muerto 168 personas. Descansen en paz. La buena noticia es que la Organización Mundial de la Salud ha encontrado más pruebas de que en la mayoría de los casos la enfermedad con Omicron es menos grave porque afecta sobre todo a las vías respiratorias superiores. Y buena noticia es también la que nos han dado las estadísticas del paro. Hoy hemos conocido el dato de empleo registrado del mes de diciembre. Eso nos dice cómo ha terminado el año y hemos terminado el año con una creación de 777.000 empleos. Es una cifra récord. Casi 20 millones de ocupados, solo 100.000 personas en ERTE. Estupenda noticia. Los empleos se crearon con la reforma de Rajoy, que sustancialmente el gobierno quiere mantener vigente. Estamos ya por encima del número de ocupados que había antes del estallido de la pandemia. Ya digo que la de hoy es una estupenda noticia. Pero hay dos peros. Hay dos peros a estos buenos datos de paro. El primer pero es que hay una extraña, muy extraña diferencia entre el ritmo al que crece la economía y el ritmo al que crece el empleo. La economía crece menos de lo que crece el empleo y eso es muy extraño, como ha reconocido Israel Arroyo, secretario de Estado de Seguridad Social.
Es llamativo y yo creo que es caso bastante inusual en cuando miramos lo que está ocurriendo en los países de nuestro entorno. En general, las
¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que puede estar ocurriendo para que el empleo crezca más que la economía? Lo que puede estar pasando es que las empresas han contratado a más gente para hacer menos trabajo. De hecho, se crea más empleo de las horas trabajadas. O sea, el ritmo de creación de empleo es más intenso que la recuperación de horas trabajadas. Y eso no es buena noticia, porque supone menos productividad y eso es pan para hoy y hambre para mañana. Este es el primer pero a los datos de empleo. El segundo pero es que en diciembre se ha ralentizado la creación de empleo. Es consecuencia de la llegada de nueva ola de contagios y de la expansión de la variante Omicron. Satisfechos, contentos por los buenos datos de empleo, pero no es el momento de triunfalismos. Es lo primero, Pilar, no lo único que queremos contar, ¿no?
Así es, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también que frente al avance de Omicron, las vacunas siguen siendo nuestro mejor escudo. Precisamente acabamos de conocer que una de las vacunas españolas, en este caso la que desarrollan los laboratorios IPRA en Girona, llegará en primavera, siendo además eficaz frente a esta variante. Sergi Tor.
Y el avance en los trabajos ya otorgan la primera fecha para su puesta en el mercado. La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morán, anuncia el plazo, 6 meses.
Si todo funciona bien, la empresa ha previsto que ya en el segundo trimestre del año podríamos tener vacuna española. Es una muy buena vacuna.
La vacuna española se basa en una recombinación de proteínas que le permiten buena resistencia a todas las variantes actuales, inclusive Omicron, y adaptación a las futuras. La empresa ha anunciado que ya tiene 2 millones de dosis y que tiene capacidad para producir 600 millones de vacunas este año.
Y mientras tanto, en China continúan los confinamientos para hacer frente al aumento de contagios. La última ciudad ha sido en Ningbo, de 9 millones de habitantes, todo por un brote de 23 casos, pero no es la única. Manuel Ángel Gómez.
Un brote en un taller de confección de 23 casos de la variante Delta ha llevado al confinamiento de algunos barrios de la ciudad de Ningbo, en China, una ciudad con 9 millones de habitantes. Confinados en sus casas están también desde hace 12 días los residentes en la ciudad china de Xi'an, por un brote en el que ya se han registrado más de 1.600 contagios. Autoridades locales han pedido medidas más estrictas para atajar el brote en esta población, en la que viven 11 millones de personas, y han solicitado que se garanticen víveres a sus habitantes, porque algunos de ellos se están quejando en redes sociales de la falta de alimentos, y hay quien ha llegado a hacer trueques de sus pertenencias por alimentos para poder comer.
Y contamos que la Policía Nacional ha detenido a 2 personas por introducir billetes falsos de $100 a través de sucursales bancarias en Madrid. En total se han incautado 172 unidades cuya falsificación, según los investigadores, es de alta calidad. Detalles, Patricia Rossetti.
$17.200 en billetes falsos de 100. Según los investigadores, se trataba de una alteración de muy buena calidad y difícil de detectar, una falsificación calificada como de alta peligrosidad. En el mes de junio, la policía identificó a 2 personas que intentaban cambiar billetes de $100 por euros en locales comerciales de Leganés, en Madrid. Uno de ellos llevaba encima 100 billetes, billetes que le fueron incautados. Más tarde, los agentes recuperaron 72 billetes que habían sido introducidos en sucursales bancarias por uno de los individuos identificados.
Y en los deportes, el mercado de invierno se enciende con una posible oferta del Real Madrid por Mbappé. Fernando Yacutoc.
Esta mañana ha salido el agente italiano Giovanni Brancini afirmando que el conjunto blanco habría hecho una oferta de 50 millones por el francés. ¿Qué dice el club, Melchor Ruiz?
Bueno, la información que tenemos es que el Real Madrid, como hemos contado en la cadena COPE, no ha hecho oferta alguna al Paris Saint-Germain para fichar a Kylian Mbappé en este mercado de invierno, ni la va a hacer. Esta cuestión se le ha trasladado también a Carlo Ancelotti en rueda de prensa, que no ha querido pronunciarse al respecto, aunque ha dejado claro que la próxima temporada ya está planificada en el Real Madrid y que no espera tampoco salidas en este mercado de invierno.
También hemos conocido la convocatoria del Real Madrid para el partido contra el Alcoyano de Copa del Rey, donde no estarán Courtois, Benzema, Vinicius o Luka Modric. Xavi ha hablado en rueda de prensa sobre el caso de Dembélé, pidiendo un esfuerzo y que el francés debe pensar que su futuro pasa por el Barça. También hemos conocido la renovación de Correa con el Atleti hasta 2026 y la de Fernando con el Sevilla hasta 2024. El Alavés ha comunicado 4 nuevos positivos y el presidente Levante, Kiko Catalán, hablará a las 5 de la tarde después del incidente de los aficionados con la llegada del equipo al Ciudad de Valencia.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, tenemos 11 grados en el centro, tarde lluviosa que se repetirá mañana mientras bajan las temperaturas. Y en cuanto al tráfico, mucha precaución precisamente con esta lluvia que cae en varios puntos de la comunidad y asimismo con los bancos de niebla que afectan ahora mismo a la A1 en Somosierra. Dificultades de salida, por otro lado, en la A4 en Valdemoro. Y la policía investiga el robo de 16 máquinas para realizar colonoscopias y gastroscopias del Hospital de la Paz, cada una de ellas valorada en 30.000 euros. Los hechos sucedieron el 29 de diciembre, cuando los ladrones se llevaron las máquinas de una sala que no tenía cierre de seguridad. Los agentes han revisado las cámaras de seguridad y en las imágenes puede verse a unos individuos sospechosos saliendo del centro con unas maletas. Escuchar la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
75 pacientes al día es lo que llega a atender un médico de familia en estos momentos en cualquier centro de salud de España. Las enfermeras han aparcado otras actividades para dedicarse a hacer decenas y decenas de test cada día, cada turno de trabajo, a destajo, sin parar. Jornadas agotadoras, presión máxima y de postre, insultos e intentos de agresión.
Que te empujan, que nos pongamos a trabajar, nos han llegado hasta insultar. Payasas, gilipollas, de todo porque al final no realizas el trabajo como ellos consideran que tienes que hacerlo.
Elena es enfermera en un centro de salud en Valencia, sufre la incomprensión a pesar de trabajar sin descanso.
Que la realidad es que no puedes parar ni descansar porque es que encima si paras te critican, que no estás trabajando, que te estás tocando las narices. Que nos pongamos a trabajar ya de una vez, que con toda la cola que hay, que por qué no estamos trabajando. Y es que la realidad es que no paramos, o sea, no paramos ni 10 minutos a almorzar. O sea, no almorzamos, nosotras en estos tiempos no estamos parando a almorzar.
Esto ocurre en Valencia, pero pasa en todos los centros de salud del país. De héroes a villanos en menos de 2 años de pandemia. Es lo que está ocurriendo con los sanitarios en España. La variante Omicron, que ha disparado la incidencia hasta los 2.296 casos por cada 100.000 habitantes, no da tregua y pone al límite la atención primaria, que es la que soporta realmente esta sexta ola. La gente quiere test a toda costa y se agolpa en los ambulatorios haciendo largas colas donde se mezclan los asintomáticos con los enfermos. La paciencia se agota, los tests se terminan y empiezan los problemas, los insultos y hasta las agresiones. Lorenzo Silva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Como todas las semanas, cuento con tu mirada sobre los temas de actualidad, los que tratamos también aquí en la tarde. A ver, la atención primaria ya tenía problemas en 2019, pero en 2 años no se ha hecho nada para reforzarla. El caos ahora mismo es generalizado, podríamos decir. Los sanitarios están al límite y encima, claro, pues los nervios, las colas y al final el cabreo, pues tienen que aguantar no solo ese trabajo, trabajar a destajo, sino también los insultos y hasta, bueno, las agresiones de muchos de los pacientes. Es una situación bochornosa, ¿no?
Sí, sobre todo si tenemos en cuenta que estas personas de las que estamos hablando se están comiendo ya su sexta ola en menos de 2 años, ¿no? Es decir, una exigencia en su trabajo, en el servicio que tienen que prestar, en la responsabilidad que contraen frente a cada persona que aparece ante ellos y bueno, pues en ese contexto es cuando decidimos arremeter contra ellos. Yo creo que esto solo se puede explicar a través de una suma de factores, ¿no? Todos ellos bastante desdichados, la verdad. Quizá uno de ellos sea que recibimos una enorme formación, y me atrevería a decir que incluso de formación, en nuestra calidad o condición de clientes, pero no recibimos tanta formación como ciudadanos, no recibimos tanta formación como sujetos, individuos que forman parte responsable de una sociedad y de una comunidad. Estamos muy prestos a exigir lo que se nos debe, pero muy poco preparados para aportar en un momento determinado el sacrificio, la paciencia o el esfuerzo que debamos hacer para sostener a la comunidad. Otro segundo factor que me parece que contribuye de manera bastante desdichada a esto que sucede es que hay entre nosotros voces, y algunas de ellas en puestos de autoridad, incluso en puestos de gobierno, que con facilidad y con rapidez lanzan este discurso de que el mundo está pues lleno de vagos, lleno de personas que se escaquean y que al final pues solo hay una parte de la población que es eficiente y esa parte además está siempre en determinados sitios, ¿no? Ese discurso que lamentablemente pues hemos visto incluso en labios de alguna significada responsable pública no deja de tener su peso, ¿no? En este tipo de reacciones. Y para cerrar el círculo un poco siniestro, estamos en un momento en el que la población ha sido abandonada a eso que se ha llamado eufemísticamente el autocuidado, que se podría también calificar como sálvese quien pueda y que cada uno salga por donde Dios le dé a entender. En ese contexto, pues los servicios están absolutamente desbordados y las personas están, yo diría que en un estado próximo a una cierta desesperación, a una cierta desorientación, ¿no? Quizá nos hemos convertido en una población muy acostumbrada a que todo esté controlado y ahora que todo está descontrolado, porque quienes deberían ostentar la responsabilidad han optado por ponerse de perfil, pues arremetemos contra el rompeolas que tenemos, que es quien está en el mostrador.
Y esa agresividad que está a flor de piel, y efectivamente encima la dirigimos a quien no debemos y desde luego no se lo merece. El sindicato de enfermería SATSE, en declaraciones a este programa a la tarde, asegura que por desgracia esto no es nuevo y que aunque solo el 11% de los sanitarios denuncia, en realidad 8 de cada 10 enfermeros, por ejemplo, ha sufrido algún tipo de agresión en algún momento de su carrera profesional.
En el 2019 el Ministerio informaba de 10.450 casos de agresiones en el conjunto del Sistema Nacional de Salud. Estamos hablando de casi 18 agresiones por cada 1.000 profesionales. Y en el caso de enfermeras y enfermeros, 8 de cada 10 han sufrido alguna vez un episodio de violencia física o verbal.
Es María Labrador, portavoz de SATSE, el sindicato de enfermería, que anima a los profesionales a denunciar.
Es súper importante que traslademos la... Bueno, lo vital que resulta visibilizar ese tipo de situaciones, de agresiones a profesionales de la sanidad y la importancia de denunciarlo, visibilizarlo y denunciarlo.
Bueno, una de las situaciones más bochornosas e indignantes que hemos presenciado en los últimos días sucedía en Cáceres, en el centro de salud La Mejostilla, en vísperas de la Navidad. Gritos de sinvergüenzas y hasta hijos de puta hacia el personal sanitario cuando se acabaron los tests y mucha gente seguía en la cola. Las 7 enfermeras tuvieron que salir escoltadas por la policía. ¿Te imaginas? Bueno, pues ya te digo yo que ellas tampoco. Lo cierto es que la atención primaria gestiona el 90% de los casos de esta sexta ola y está provocando situaciones nunca vistas ni vividas por miles de profesionales sanitarios. Antonio Fernández Proledesma es presidente de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo describirías la situación en la que están trabajando los médicos y enfermeros de atención primaria?
Yo creo que han hecho un magnífico resumen, ¿no? Es decir, yo creo que estamos viviendo las consecuencias de la falta de previsión y las consecuencias de no hacer caso a lo que los propios gestores llevan diciendo años. Es decir, la atención primaria como eje vertebrador del sistema, eje vertebrador de la sociedad, pero evidentemente se ha quedado siempre en discursos, nunca se ha acompañado de un incremento de presupuesto y nunca se ha acompañado de medidas. Entonces, en una situación en que evidentemente todo el sistema sanitario ha sufrido un estrés absolutamente no pensable, ¿no? Hace un par de años, pero que bueno, que ya lo hemos avisado en la primera, en la segunda, en la tercera, en la cuarta, en la quinta y ahora en la sexta ola, ¿no? Evidentemente se han desbordado todos los situaciones asistenciales. Y estamos absolutamente fuera de control. Quiero decir, yo creo que esas cifras que daban al inicio como preámbulo de este espacio en el cual se hablaba de que un médico veía una media de 70 pacientes diarios, yo lo afirmaría. Vamos, que lo afirmaría ahora mismo que solo fueran 70, ¿no? En muchos de los casos son muchos más, hay que doblar cupo, no hay un reemplazo. Muchos compañeros han decidido jubilarse antes de tiempo por la situación de presión asistencial que se está viviendo, por el estrés que se está viviendo, y indiscutiblemente esto es un caldo de cultivo para una tormenta perfecta, ¿no? Creo que es a lo que estamos asistiendo.
Eso que me estás contando, Antonio, es lo que te están contando a ti, los profesionales que te llaman.
Eso es lo que vivo yo personalmente.
Y lo que vives tú personalmente y tus compañeros cada día en la consulta.
Yo esta mañana he tenido una agenda de casi 80 pacientes. Y el simple hecho de contactar con ustedes para esta entrevista pues ha costado. El buscar espacios y el buscar situaciones favorables porque la presión no te dejaba, quiero decir, y es un centro de salud en el cual, bueno, pues no es, es un centro rural, que bueno, que las cosas se hacen quizás con más tranquilidad, en un puesto de trabajo donde yo personalmente llevo más de 30 años y evidentemente, bueno, pues controlas un poco más todo, ¿no? Eso evidentemente extrapolado a otra zona con muchísima más presión poblacional, demográfica y demás, pues se multiplican los problemas por mucho.
Pero Antonio, perdóname, ¿cómo has podido atender a 80 pacientes esta mañana o hoy? ¿Cómo?
Pues yo siempre lo digo y siempre que tengo oportunidad, pues ¿cómo? Pues primero con mucha voluntad. con mucha entrega, soportando el sistema que tenemos, organizando con oficio, por qué no decirlo, evidentemente, y porque hay que hacerlo. Es decir, la carga emocional e incluso que tenemos los profesionales en el ámbito de la atención primaria es una de las características fundamentales que tenemos, la cercanía, ¿no? Si no hay nada, no hay barreras, ¿no? Por eso ese insulto directo te lo vuelcan hacia ti, ¿no? Es decir, te lo vuelcan porque no hay barreras, porque no hay medios, nada más que una mesa, el paciente y tú, ¿no? Entonces, con lo cual, eso es muy difícil. ¿Cómo se hace? Pues organizando con los recursos que tenemos, corriendo. Me hacía recordar ahora mismo cuando comentaba la agresión de Cáceres. Yo coordino un centro, ¿no?, rural, y yo el domingo por la tarde, que no estaba de guardia, estaba en mi casa tranquilamente, tuve que buscar desesperadamente test porque se habían acabado. Y bueno, pude encontrar en otros centros. Quiero decir, y así andamos, ¿no? Así andamos. La verdad es que la demanda asistencial que hay está absolutamente, bueno, fuera de cualquier previsión y fuera de cualquier situación de normalidad.
Antonio, entiendo por lo que me estás diciendo que en tu larga trayectoria profesional jamás habías vivido una situación jamás como la que se está viviendo en este momento, es decir, con esta sexta ola del coronavirus.
Jamás, en ningún momento, en ninguna situación. No solamente carga de presión asistencial, sino emocional, vivencias, duelos, situaciones. Ten en cuenta que en atención primaria, decía la cifra del 90%, yo creo que en esta ola superamos con mucho el 90%, gracias a Dios, porque las urgencias que están causando son menores, pero que al final se llenarán también y se presionarán, como estamos viendo día a día las estadísticas de los hospitales. Pero no cabe ninguna duda que yo llevo 40 años trabajando, nunca jamás, y se han vivido épocas, pues la famosa época de SIDA, el aceite de colza, sin que ha habido situaciones de mucha presión y de mucho estrés en la población, pero como esta nunca. Nunca, porque ha habido una falta de recursos impresionante y existe una falta de recursos en el ámbito asistencial impresionante. Hay muchísimos problemas para cubrir plazas que son de muy difícil cobertura, ¿no? Difícil cobertura porque los escenarios son tremendos, ¿no? Es decir, alejado un hospital, en medios rurales, en ámbitos, en fin, que evidentemente pues no se han preocupado quien debe, ¿eh?, de hacer los deberes y de solucionar esos problemas.
O sea, estáis bajo...
diciéndolo hace muchos años.
Sí, es lo que decíamos, ya pasaba antes de que empezara la pandemia, se ha ido agravando y ya ha explotado, digamos, con esta también explosión, ¿verdad?, de la variante Omicron ahora, que vosotros además estáis atendiendo prácticamente, como decimos, el 90% o más, como me dices, de los casos. Me hablabas de esa implicación emocional, tú me estás hablando de que conoces especialmente la medicina rural, tú por lo tanto entiendo que eres de esos médicos que conoce prácticamente a todos tus pacientes. Cuando hay un conocimiento de muchos años con esos pacientes, entiendo que la relación es mucho más fluida, y aún así, ante estas situaciones de estrés, me imagino que de vez en cuando algún paciente perderá la paciencia. Sí. No a este nivel que hemos visto, por ejemplo, en el ataque, de Cáceres, que sí, fue algo vergonzoso. Cuando no se produce ese conocimiento, esa relación tan especial como la que puedes tener tú, o sea, imaginamos lo que puede llegar a pasar, o sea, estas agresiones y estos insultos, ¿no? Que es tremendo, es tremendo.
Pasa en cualquier ámbito, a mí, quiero decir, todo el mundo hemos sufrido en algún momento de nuestra vida profesional este tipo de situaciones, ¿no? Y me quiero decir que eso pasa cada día. Yo imagínese que una de las reivindicaciones que nosotros hacíamos al principio de la pandemia, fíjese, era simplemente que cuando alguien llamara a un centro de salud no diera llamada, sino que diera comunicando, porque la gente pensaba que no contestábamos el teléfono. Y el problema que nosotros teníamos, ahora se han creado algunos call centers insuficientes a todas luces, pero el problema que teníamos es que había una línea de teléfono para atender a la población. Y esa línea estaba continuamente ocupada, y está continuamente ocupada. Lo que pasa es que cuando está ocupada no sale comunicando, como el teléfono de tu casa. Con lo cual, para nosotros era un problema el el justificar de alguna manera que no contestábamos el teléfono porque estábamos haciendo otra cosa, ¿no? O estábamos contestando ese mismo teléfono.
Bueno, es tremendo. Solo quiero leerte un tuit que me he encontrado hace unas horas y que dice: no muestro mi cara en redes nunca, pero hoy he petado. Quiero que veáis cuál es la cara de una de esas médicas de familia que os llama. Esa voz al otro lado del teléfono que hoy, después de 75 pacientes, se ha roto de la desesperación. O cambiamos la estrategia o yo me voy. Y la cara que muestra es de una persona, una mujer agotada y llorando. Esta sensación, Antonio, es la que tú has podido tener en algún momento y que sienten profesionales como tú estos días.
Lo tenemos diario, es decir, yo he tenido esa situación, ya te digo, coordino un centro de salud y he tenido profesionales, enfermeras, médicos rotos, absolutamente rotos, pero rotos emocionalmente. Es decir, el sistema durante esta pandemia se ha soportado dentro de los límites que se ha soportado por la profesionalidad de su gente. Eso no me cabe a mí ninguna duda. Profesionales sin vacaciones, profesionales sin descanso, profesionales sin recurrir a las libranzas de guardia. Eso es el día a día. Pero ese es el pan nuestro de cada día. Digamos, no es que sea anecdótico esa situación, sí, sí, en la que estamos viviendo.
Pues, Antonio, Fernández.
Trabajando 4 de 9 profesionales, trabajando 5 de 8, trabajando, es decir, ahí hacemos casi un estadillo diario, ¿no? De 16, 15, de 14, 5, porque estamos cayendo todos, claro, ¿no?
Claro, esa es otra. Antonio Fernández Proledesma, presidente de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, solo puedo ofrecerle de verdad mi solidaridad y que le agradezco que nos haya contado las cosas tal y como las están viviendo y las están sintiendo. Gracias. Buenas tardes.
Un placer. Gracias.
Lorenzo, es tremendo, ¿eh? Escuchar a Antonio.
Es tremendo, es tremendo. Y la verdad es que da los titulares de 3 en 3, ¿no? Pero bueno, es que hay 2 que no se pueden dejar de subrayar, ¿no? Lo ha dicho con claridad. Ha hablado de una situación fuera de control. A mí, sinceramente, me contrasta mucho esa descripción que él hace con el gesto de tranquilidad y hasta beatífico, ¿no?, con el que veo comparecer a los responsables de sanidad, de todos los gobiernos que tenemos, de todos los muchos gobiernos que tenemos, ¿no? Mientras quien está en la trinchera habla de una situación fuera de control, que efectivamente es como está. Y otro segundo aspecto que creo que es interesante subrayar es lo que ha dicho de que esta situación no solo supone una presión asistencial, no solo supone una exigencia, digámoslo así, técnica o profesional, sino también emocional. Es decir, recordemos que no llevamos nuestras enfermedades a robots ni a máquinas que los procesan, sino a seres humanos. Sí, a seres humanos que tienen sus propios... Primero, que pueden enfermar, como ha dicho, y segundo, que también tienen sus desgastes y sus dificultades.
Pues pensemos un poco más en ello y en sus palabras, ¿eh? Cuando también nos encontremos con esas dificultades, a veces que las tenemos, de encontrarnos lógicamente ante una larga cola o que llamamos por teléfono y tenemos problemas para contactar con estos profesionales. Lorenzo Silva, gracias. Hasta mañana. Buenas tardes.
A ti, Pilar. Hasta mañana.
Bueno, y fíjate, esta cuestión que no tiene nada que ver con esto que hemos tratado, pero mira, de vez en cuando tenemos también que pensar en cosas un poquito más alegres, ¿no? Por ejemplo, en este reto que se está haciendo viral, es posible que lo hayas visto en redes sociales y participado incluso estos días, nos hemos animado y además a hacerte a ti la pregunta. Dice así: sin decirnos tu edad, di algo que la gente joven no entienda. Es decir, envíanos, por ejemplo, esa expresión que tú decías de pequeño o cuando eras joven con tu grupo de amigos y que ahora mismo, por ejemplo, a Elena Fornas no le sonaría de nada, nada, nada. Elena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Porque esto pasa.
Esto pasa y me van a retar. De hecho, ya he escuchado varios y digo, no tengo ni idea de lo que
no
están diciendo.
No será verdad.
No tengo ni
Venga,
idea.
Venga, ponme algún ejemplo de los oyentes.
Vamos a ver, hay oyentes que saben que sus hijos no les entienden o los pobrecitos pues entienden lo que pueden.
Buenas tardes a la gente. Pues la verdad que intentando recordar, tengo tantas cosas en la memoria. Tengo muchas expresiones heredadas que mi hijo, el pobre mío, se queda cogiendo mosca. Vamos a ver, por ejemplo, mi abuela decía, niña, eres más floja que un muelle de guita. Claro, con los años ya descubrí que era un muelle de guita. O ponte la chamarreta, o coge, coge la correa y la correa es el cinturón para ello, y mi hijo me trae la correa del perro. Echarle a la gente.
Claro, Fernando, es que cuida con esto, ¿eh?
La correa siempre se llamaba así antes, ¿eh? O sea, que decir, no es tan raro. Lo que me ha encantado es el muelle de guita.
El muelle de guita.
Yo eso no sé,
eres
no sé
más
qué
floja
es
que el muelle de guita.
¿Un muelle de la cama o de un sofá? Bueno, un muelle.
No, será un muelle de guita, que decir, muelle de cuerda.
Yo creo que también será cuerda. Yo eso tampoco lo sé, a ver qué es la guita.
Será un muelle de guita, que decir, que como que de cuerda, pues no sube ni baja.
Aquí pero vamos, cuerda delgada de cáñamo.
Claro,
eso es
esa
la guita,
sí, bueno, igual que el vino, ¿no? Exacto. La guita, pues igual. Pero debe ser un muelle de una cuerda, fíjate que un muelle de cuerda no sube ni baja. Me ha gustado la comparación, sí.
Los oyentes de la tarde, que ya sabes.
Mira, esta frase la verdad es que es todo un clásico. Yo personalmente en mi día tampoco la entendía.
Hola gente, buenas tardes, feliz año. Una cosa que me solía decir mucho mi madre, tanto a mi hermano como a mí, cuando protestábamos las cosas, ¿y por qué no podemos hacer esto? ¿Y por qué no sé cuánto? Mi madre, cuando seas mayor comerás huevos. Yo eso lo he oído mucho en casa. Y de vez en cuando se lo digo a mis hijos y no saben lo que significa. Bueno, pues claro. Nada, buenas tardes a todos.
Eso es de la época en la que el huevo era un gran manjar. Pero es curioso que, además de estas expresiones, que algunas pueden haber caído en desuso, luego en las familias se crea un tipo de lenguaje o de adjetivos o de apelativos que solo se utilizan en el círculo familiar y que cuando tú crees que son de uso habitual, seguro que los oyentes tienen historias de este tipo. Y cuando sales del ámbito de tu familia, pues utilizas una palabra nadie conoce más que los de tu familia.
Se quedan todos con la cara con la boca abierta.
¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? ¿Tú crees que es una palabra normal?
No. Eso sí que es verdad.
El otro día, mira, me contaba, sin ir más lejos, una persona que su madre había vivido en la infancia en Egipto, luego había venido a Europa, se había casado, y ahí llamaban de una manera determinada a los melocotones, como se dice melocotón en árabe, que ahora mismo no me acuerdo, y entonces este muchacho creía que esa era una palabra normal, y de hecho iba a la frutería a pedir melocotones en árabe, y claro, se extrañaba de que el frutero no lo supiera. Bueno, pues es que hay palabras que están dentro del ámbito familiar, que luego no se usan en la calle, claro.
Sin decirnos tu edad, si quieres decirnos cosa tuya, di algo que la gente joven no entienda. Es lo que te proponemos hoy en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Bueno, sabes que Sanidad y las comunidades han acordado que sí, que la vuelta al cole será presencial. Pero quedan algunos puntos todavía por determinar. Estas y otras cuestiones para el análisis político en unos minutos en la tarde.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Le debo preguntar en primer lugar, Santo Padre, ¿cómo se encuentra?
Todavía vivo. Siempre que un papa está enfermo, corre brisa o huracán de conclave.
Mira, ahora mismo están pasando delante de mí como 50 chavales empapados en agua, helados de frío. Sinceramente, en estas aceras de la ciudad de Ceuta no cabe un alma más.
Enfrente de mí justo tengo la erupción del volcán, con esa caída constante de la ceniza.
Porque nos acercamos a la casa que están evacuando, saca uno de los nietos la imagen de la Virgen y te llevan la Virgen de la Candelaria, es esa, ¿no?
Estoy ahora mismo en el polígono industrial de Alcobendas. Estáis trabajando muchas horas y con las máquinas siempre encendidas.
Sí, nuestra factura de la luz se ha incrementado pues un 30%.
De repente aparece una palabra que ocupa la información en el mundo entero. Y esa palabra es Omicron.
Es una variante más contagiosa.
2022 será otro gran año para la información rigurosa en COPE, con los mejores comunicadores.
A ver, Ana, ¿3x2?
6.
No.
En el Corte Inglés hasta el 5 de enero, 3x2 es otra cosa. Compras 3 juguetes marca el Corte Inglés y pagas solo 2. Sí, hasta Reyes el 3x2 de juguetes marca el Corte Inglés significa sumar juguetes y restar precio. En Hipercor y el Corte Inglés, en tienda web y app.
Esto es muy fácil. ¿Que ahora con lo que cuesta llegar a fin de mes tú me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Prueba gratis Movistar Salud. El servicio de telemedicina con el que podrás recibir atención primaria al instante, tantas veces como lo necesites y sin que tengas que moverte de casa. Contrata la tranquilidad de tener un médico a tu disposición las 24 horas del día. Hazlo ahora en el 1004, tiendas Movistar o en movistar.es/salud.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento
con Zoco
y brindemos todos por más encuentro
con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Queridos tecnoprecios, este año ha sido muy bueno, o eso creo. Por eso os pido una GoPro, un smartwatch Huawei, un Xiaomi 11 Lite...
Un secador moldeador Revlon...
Pide lo que quieras a los tecnoprecios del Corte Inglés, porque hasta el día 5 te traen ofertas en electrónica y electrodomésticos que son un regalo.
Y con entregas incluso en 2 horas para miles de productos.
Pide lo que quieras a los tecnoprecios del Corte Inglés. Los reyes de la tecnología.
Adivina quién viene esta noche. Esta Navidad tus amigos te mostrarán su cariño con Christmas, llamadas y WhatsApps. Solo los más íntimos podrán compartir tu mesa y brindar con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, el amigo que nunca falta a la cita.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hemos tenido un año 2021 récord en la creación de empleo después de haber tenido, claro, un tiempo récord en destrucción de empleo. Pero se han creado 800.000 puestos de trabajo en 2021 y esa es una formidable, estupenda noticia. Hemos vuelto al nivel de empleo que teníamos antes de la pandemia. Esa creación de empleo se ha producido con la reforma laboral de 2012, la de Mariano Rajoy. Vamos a ver qué sucede ahora cuando ya está en vigor la reforma laboral de Sánchez, aunque todavía tiene que convalidarse el decreto ley o tramitarse esa reforma como proyecto de ley. Tenemos en las últimas horas versiones algo divergentes dentro del gobierno. Félix Bolaños, ministro de Presidencia, hace unas horas, bueno, ha dicho que espera que no se produzca ninguna modificación.
Nosotros no queremos que esa norma sufra ninguna modificación y no queremos porque se trata de un acuerdo entre los agentes sociales, entre empresarios y sindicatos, que tiene equilibrios. Y eso es lo que hace singular a esta norma.
Bueno, para que no haya modificaciones tiene que ser convalidado el decreto ley. Eso no es lo que quieren los socios parlamentarios del gobierno. Si se tramita como un proyecto de ley, se introducirán enmiendas y esas enmiendas ya han dicho Esquerra, Bildu, los socios parlamentarios habituales, PNV, que quieren algunos cambios. Para analizar esta noticia nos acompaña Pablo Iglesias. Pablo, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes y feliz año.
Igualmente. Vamos a ver, Bolaños dice que no quiere modificaciones, pero ayer la ministra de Hacienda decía que se podía tramitar como un proyecto de ley. Eso implica sí o sí cambios, porque un proyecto de ley se tiene que debatir, hay enmiendas y el gobierno tendrá que pactar con sus socios parlamentarios. ¿Sabes algo en qué está pensando? Tiene un mes el gobierno de Sánchez para hacer esta convalidación. ¿Tienes información sobre cómo está la cosa?
Pues hacías tú bien apuntando que no es exactamente lo mismo la convalidación que la tramitación como proyecto ley, aunque es cierto que en los dos casos puede haber convalidación. Es decir, va a haber un debate en el Congreso, una votación para que se convalide y simplemente para que el Congreso dé visto bueno a lo que ya está en vigor y ya está funcionando actualmente, ¿no?, en este año 2022. Lo que pasa es que después de esa convalidación, inmediatamente después, lo normal es que se produzca una segunda votación en la que la oposición pida que eso se tramite, como añadido, como proyecto de ley para efectivamente poder introducir esas enmiendas que mencionas. Ahí es donde los socios de Sánchez quieren aprovechar para modificar cosas de la reforma laboral de Rajoy que siguen vigentes porque el gobierno de Pedro Sánchez no ha derogado de arriba abajo la reforma laboral como dijo que iba a hacer. Y esa segunda parte es la interesante porque los socios de Sánchez están planteándolo como un peaje para que realmente pues haya ese debate posterior y tramitación para poder introducir modificaciones. El Partido Popular también lo plantea, aunque inicialmente ha dicho y de forma contundente que va a votar en contra, y el gobierno en lo que está es en intentar que se convalide tal cual, que no haya ni una sola modificación, que no haya debate, que no haya luego modificación de enmiendas. Eso es el objetivo prioritario del gobierno, porque si se cambia una sola coma, la COE ya ha dicho que no va a firmar ese acuerdo. De hecho, fíjate que es importante el detalle de que todavía no ha habido foto y no va a haber foto de ese acuerdo de la reforma laboral mientras COE no tenga la garantía de que eso se mantiene tal cual. Y la amenaza para que eso no se mantenga, precisamente la amenaza para que eso se modifique sustancialmente o mínimamente, como ayer decía la ministra Montero, son los propios socios del gobierno de Pedro Sánchez.
Ya, o sea, quiere el gobierno que no se modifique, pero los socios quieren que se modifique y de momento el gobierno no tiene los apoyos necesarios para lo que tú dices, para que haya una convalidación sin cambios. O sea que está el gobierno un poco apretado.
Sí, está apretado porque precisamente por eso está presionando fuertemente al Partido Popular, al principal partido de la oposición, para decir que apoye esa reforma laboral que deroga algunos aspectos de la reforma de Rajoy. Claro, el PP dice que ni de broma, que no solamente no se va a abstener y no va a votar a favor, sino que va a votar en contra precisamente para no ponerle las cosas fáciles al gobierno y que si el gobierno tiene un problema, lo tiene él con sus socios, no con la oposición. El gobierno, como te decía, lo que quiere es aprobarlo tal cual, pero sí que está habiendo conversaciones ya desde la semana pasada para tratar de convencer a los socios. Y hasta donde sabemos, esas conversaciones son bastante plurales y además vienen de múltiples canales, porque lo están haciendo diversos ministros del gobierno, parte del Partido Socialista y parte de Unidos Podemos, y también gente del propio Partido Socialista por parte del grupo parlamentario. El otro día el portavoz del Partido Socialista en el Congreso decía que también había alguna conversación. El objetivo, ya te digo, es intentar que no haya modificaciones y que si hay modificaciones sean muy pequeñas para intentar contentar a COE, lo cual no será del todo fácil.
Hemos tenido hoy reunión de Pablo de Ministerio de Educación, Ministerio de Sanidad, Ministerio de Universidades con las comunidades autónomas. Se mantiene la fecha de vuelta al cole el 10 de enero. No se modifican de momento las cuarentenas, pero claro, las cuarentenas de los alumnos que estén en contacto con un positivo. Carolina Darias, la ministra de Sanidad, deja la puerta abierta a esa modificación.
Momentos complicados en donde también tomar decisiones tenemos que ir de la mano pues de la evidencia que se va generando y también de la mayor combinación para seguir adaptando y dando una respuesta estratégica. Que lo que se trata es que sigamos caminando juntos, de manera coordinada.
Bueno, otra posible respuesta. Da la sensación de que...
Una respuesta de no decir nada.
Exacto, sí. Pero parece que el gobierno, digamos, está muy por la flexibilización, la reducción de restricciones, reducción del tiempo de cuarentena. Hay quien incluso ha apuntado a que en realidad lo que el gobierno pretende es una inmunización de grupo, dado que no puede parar la difusión de Omicron. ¿Qué impresión tienes tú?
Pues mira, que hay contradicciones en la posición del gobierno, tanto desde el punto de vista sanitario como económico, porque el gobierno de Pedro Sánchez ha pasado muchos meses diciendo que la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso no adoptaba medidas suficientes, que estaba demasiado abierta, que hubiera libertad económica, etcétera, etcétera, y cuando llegó las Navidades precisamente, que es uno de los momentos económicamente más importantes de todo el año, pues el gobierno no ha adoptado ni una sola restricción. La única restricción que impuso era la de las mascarillas en el exterior, que no afectaba ni ha afectado prácticamente nada para parar el contagio del coronavirus. Y ahí se ha visto lo que está pasando con Omicron, ¿no? Con récord diariamente. Lo que ha pasado hoy son dos cosas distintas. Por un lado, la reunión del gobierno con las comunidades autónomas a nivel de educación, con consejeros de educación, para simplemente confirmar esa vuelta al cole. Hubiera sido muy, muy, pero que muy sorprendente que el gobierno retrasara la vuelta al cole cuando en Navidades ha estado abierto prácticamente todos los negocios y ya podía hacer casi todo. Entonces, no tendría sentido que dejes hacer casi de todo en Navidades y de repente digas que retrasas la vuelta al cole porque la vuelta al cole no es segura, ¿vale? No sería un mensaje nada coherente y además menos en un gobierno socialista y progresista que tanto presume de favorecer la educación. Y luego, el otro aspecto que tú mencionas es el de la cuarentena. Y aquí yo creo que hay dos aspectos importantes. Uno, el gobierno ya planteó esto y de hecho lo aprobó en la Comisión Territorial o Interterritorial de Salud antes de Nochebuena, precisamente para la gente adulta, la gente que ya estaba vacunada y que ha recibido la pauta completa, que impuso en plena vísperas de Nochebuena, que ya no tienen que hacer esas cuarentenas en caso de un contacto estrecho, lo cual es posible que en algunos casos haya favorecido que en las comidas de Navidad haya habido contagios precisamente de gente que ya estando contagiado por un contacto estrecho y no haber guardado cuarentena, pues lo estaba difundiendo al resto de amigos o de familiares. Pero en el caso de los niños esto es diferente, porque los niños, en el caso de las escuelas, mejor dicho, en el caso de las escuelas tenemos mayores de 12 años, que esos sí pueden estar vacunados en muchos casos, pero menores de 12 años que los están vacunando ahora mismo. Están empezando a vacunarlos, incluso los que ya han recibido una dosis no tienen la dosis completa. Con lo cual, digamos que esa tesis que planteaba la ministra no se puede dar. Y luego, esto ya es más una reflexión personal que otra cosa, pero si algo ha funcionado bien en el último trimestre en este país han sido los colegios precisamente, y gracias a esas medidas. Con lo cual, lo normal, lo prudente suele aconsejar que aquello que ha funcionado no lo cambies. Pero el gobierno está, como tú dices, tratando de reducir restricciones y facilitar la movilidad, entre otras cosas porque el sistema público y el sistema educativo también está muy saturado y lo que quieren es que no se estrese más.
Pablo Iglesias, gracias por tu análisis de lo que ha sucedido esta jornada.
Un abrazo.
Bueno, pues Pilar, ya lo has visto lo que apunta Pablo, que el gobierno no quiere restricciones en este momento y está dispuesto seguramente a flexibilizar casi todo tipo de cuarentenas.
Ya, lo estamos comprobando, efectivamente. A ver qué pasa al final con las de los chavales, ¿no? Con las de los niños. Bueno, y mira, a la espera de conocer los datos de COVID de hoy, hay que decir que la tasa de incidencia, bueno, pues como ya estamos comentando, se ha disparado. Estamos ya en 2.295 casos por cada 100.000 habitantes. La verdad es que es una barbaridad. Nunca habíamos tenido semejante cantidad de casos a lo largo de toda la pandemia. Tiene que ver con esta variante Omicron, como sabemos, mucho más contagiosa y afortunadamente con casos no todos ellos graves, ni mucho menos. Es bastante más leve. Lo que pasa es que, claro, tal cantidad de casos hay que en algunas comunidades autónomas empieza a haber una presión hospitalaria también importante, ya no solo en la atención primaria, como hemos comentado al inicio del programa. Te recuerdo también que en cuanto a casos totales se notificaron más de 300.000 nuevos positivos por parte de Sanidad en 4 días, porque no se daban datos hasta ayer desde el pasado jueves. Bueno, se habilitan o se buscan maneras, ¿no?, de agilizar pues todo lo que tiene que ver con informar sobre los diferentes positivos. Mira, Cataluña ha decidido habilitar a las farmacias para notificar positivos detectados en casa con los test de antígenos que tú mismo te puedes hacer. Es abrir una nueva vía pues para contabilizar mejor los positivos, los contactos estrechos y, claro, suponemos que también para agilizar y para descargar esa carga tremenda que tienen los centros de salud, los centros de atención primaria, que como estamos comentando hoy en el programa, se están ocupando de más del 90% de los casos de COVID de esta sexta ola. Toni Beciana es farmacéutico, es presidente del Colegio Farmacéutico de Tarragona. Toni, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo va a funcionar este sistema? Es decir, yo me hago un test de antígenos en mi casa, sale positivo y entonces, en vez de llamar a mi centro de salud, a mi centro de atención primaria, llamo a mi farmacia, ¿o cómo es?
Bueno, es algo así, pero no exactamente así. Digamos que el canal de la farmacia comunitaria, el utilizar la red de farmacias que tenemos en Cataluña, es una vía más alternativa a las que ya teníamos hasta ahora, ¿no? Uh-huh. Teníamos hasta 4 vías distintas. Una que era a través de una e-consulta, a través de un portal web que tiene el Departamento de Salud, que se llama La Meva Salud. También podías hacerlo a través del 061, que es el teléfono de emergencias. Podías hacerlo, como bien has dicho tú, a través de los centros de salud. Y podías hacerlo a través de un portal específico que se hizo en Cataluña, que se llama citasaludgencat.cat. Pero bueno, como la demanda de visitas ha sido tan alta, estos canales se han ido colapsando y están como saturados. Entonces es cuando la semana pasada se decidió no añadir una vía más, que sería la de la farmacia comunitaria, para introducir estos casos positivos detectados por uno mismo en el domicilio.
Entonces, es una vía más, como digo, yo puedo elegir acudir, o sea, llamar a una farmacia y decir, oye, pues me he hecho el test en casa y he dado positivo. Entiendo que tengo que dar mis datos personales, nombre, apellidos, DNI, algo más.
Exacto, evidentemente, si das positivo, la primera recomendación es que te tienes que autoconfinar. Entonces, no tienes que ir a la farmacia físicamente, sino que tienes que llamar por teléfono a la farmacia, enviar un correo electrónico o enviar un familiar o alguien en tu nombre para hacer esta notificación. Entonces, claro, ahí se te va a pedir, pues para poder identificarte, el nombre, un teléfono móvil y el tipo de test que te has hecho, y con eso se hará el registro en el web del Departamento de Salud, ¿no? Y a partir de ahí, pues se iniciarán los trámites y el gestor COVID ya se pondrá en contacto contigo y dirá los siguientes pasos que tengas que realizar. Claro, esto siempre hablamos en pacientes que dan positivo y son asintomáticos. Evidentemente, si un paciente tiene sintomatología y no se encuentra bien, la manera correcta es llamar al centro de salud o al 061 de emergencias médicas.
Evidentemente. Pero entiendo que entonces, si yo llamo a la farmacia, sois vosotros, los farmacéuticos, los que tenéis que gestionar, digamos, todos estos datos, ¿no? Y enviar estos datos pues al portal correspondiente o al centro, a la consejería.
Nosotros lo que hacemos, claro, es simplemente abrir esta nueva vía, y lo que el usuario por sus medios, digamos, no puede hacer debido al colapso del sistema sanitario, pues facilitárselo a través de la farmacia comunitaria, sí.
¿Y todas las farmacias van a formar parte de este sistema o solo algunas? ¿Yo puedo llamar a la que quiera o tiene que ser alguna farmacia en concreto?
Esto también es importante. De momento no son todas las farmacias las que participan en el sistema, porque se ha aprovechado una red previa que teníamos de farmacias, que es las farmacias que participan en el programa TAR. Programa TAR significa Programa de Test de Antígenos Rápido, que ya venimos colaborando con la Administración desde el mes de julio. Y estas farmacias son las que hacíamos cribajes a poblaciones diana, o sea, a grupos poblacionales que determinaba el Departamento de Salud, o sea, la Consellería. Inicialmente en verano fueron a los niños que iban a colonias de verano y a actividades extraescolares, y ahora durante el curso a todos aquellos niños que en la escuela habían estado en contacto con un positivo. Pues bien, esta red de farmacias que ya teníamos creada es la que hemos aprovechado para que hagan ahora esta detección. Viene a ser prácticamente la mitad de las 3.000 farmacias que tenemos en Cataluña. Y es una vía que, o sea, no es una cifra fija de farmacias, sino que se puede ir aumentando a lo largo de los días, ¿no? O sea, que es una oportunidad abierta para las farmacias que se pueden ir añadiendo a esta red.
Es una vía más, por lo tanto, una posibilidad más de notificar los positivos, de contabilizar positivos y bueno, pues de no tener a lo mejor que seguir sobrecargando simplemente con decir, bueno, pues he dado positivo, pero no tengo síntomas, estoy bien, estoy en casa, y no tener que hacer esta llamada al centro de salud, que como estamos comprobando están absolutamente colapsados. Pues es una vía más, como decimos, y de momento se ha abierto en Cataluña el hecho de que se pueden notificar los positivos en la farmacia. Toni Veciana, farmacéutico, presidente del Colegio Farmacéutico de Tarragona. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas tardes. Bueno, vamos a ver. Sin decirnos tu edad, di algo que la gente joven no entienda. A ver, esto no nos lo hemos inventado. Podríamos. Pero no, es un reto que lleva unos días rulando por las redes sociales, ¿no? Pues sí, esas expresiones o hacer referencia a determinadas cosas, incluso series de televisión que para ti, forma parte de tu vida, de tu infancia, pero que tú le dices ese nombre en concreto a la gente joven, pues por ejemplo a Elena Fornas, que es una de las chicas más jóvenes de este equipo de la tarde, y no saben de qué le estás hablando, ¿no? Ahí sobre todo expresiones, sí. Pero también yo antes le decía, ¿a ti a qué te suena bonanza? Es de bonanza, pues bonanza es una buena racha, bonanza es... Yo ya, pero aparte de eso, yo digo el nombre de bonanza... ¿Y a ti a qué te suena? No tenía ni idea.
No tenía ni idea.
Ya ni ves ella, ya ves ni Luis, nada, venido, nada. Que son jovencísimos, tienen 20 y pocos. ¿20 y cuántos?
Ya 26.
Para que me haga una idea. Ni idea, ¿no? Y entonces, para muchos, esa palabra es decir bonanza y acordarnos de esa famosa serie, ¿verdad? De televisión que hace muchos años, cuando éramos pequeños, muchos veíamos. Bueno, pues cosas como esta estamos buscando. ¿Qué dicen los oyentes?
Pues mira, esto no sé si es una expresión, pero creo que si algún niño ahora le dices de jugar con eso, también te pone cara rara.
Buenas tardes, gente. Cosas que hacíamos, pues hacíamos nuestras propias muñecas de trapos, triciclos, o sea, bicis de madera con tablones y con cosas en mis manos. Y así muchas cosas no teníamos como nuestros hijos han tenido y mis nietos tienen hoy, demasiadas cosas, cosas de chicos de pueblo. Buenas tardes, gente.
Tú le dices ahora a un niño una muñeca de trapo, ahora que es todo plastificado, dice, se quedan igual.
Dice que es una novedad nueva, esto acaba de salir, es una incorporación. Bueno, sin decirnos tu edad, di algo que la gente joven no entienda. Notas de voz al 607-15-0602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Test para conductores. ¿Qué haces ante un semáforo en ámbar?
A. Piso. Uy, rojo.
B.
Después del ámbar viene el rojo y después el verde. Fácil, si parece un nombre de autoescuela. Ámbar, rojo, verde.
Si eres más de B, seguro que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. Cámbiate al 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿Qué es para ti la energía eólica?
Cuando en Repsol hablamos de energía eólica, nos referimos, por ejemplo, a generar energía renovable a partir del viento en nuestros parques eólicos como Delta, Delta 2 y Pie en España. Si quieres saber más sobre nuestros parques eólicos, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Con la app puedo conectar la alarma, que soy un desastre y me olvido siempre.
Con la app lo haces todo. Y la puedes configurar como quieras. La conectas, la desconectas y si se te olvida, te lo recuerda. Puedes ver con las cámaras cualquier parte de la casa, incluso en alta resolución. A ver, al final, aparte del equipo, lo importante es que nosotros actuamos al momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
En Sephora se lo ponemos fácil a los Reyes Magos. Los mejores cofres, perfumes icónicos, paletas y tus marcas favoritas. Benefit, Fenty Beauty, Lancôme y muchas más. Increíbles descuentos hasta un 30%. Visita nuestras tiendas o entra en Sephora.es y en solo 2 horas recoge tu pedido.
Sephora, the unlimited power of beauty.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Prueba gratis Movistar Salud. El servicio de telemedicina con el que podrás recibir atención primaria al instante, tantas veces como lo necesites y sin que tengas que moverte de casa. Contrata la tranquilidad de tener un médico a tu disposición las 24 horas del día. Hazlo ahora en el 1004, tiendas Movistar o en movistar.es/salud.
Vemos los resultados y... ¡Tatán! Edad mental 35. ¡Soy un chaval!
Pues a mamá le ha salido más joven que tú.
¡Pisimimilisilidimiskibinkiti!
Para jóvenes y no tan jóvenes de mente joven, ahora tenéis la Nintendo Switch con Big Brain Academy por solo 15 euros más. Solo hasta el 5 de enero en El Corte Inglés. La ilusión de jugar.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale.
No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
En Sephora se lo ponemos fácil a los Reyes Magos. Los mejores cofres, perfumes icónicos, paletas y tus marcas favoritas. Benefit, Fenty Beauty, Lancôme y muchas más. Increíbles descuentos hasta un 30%. Visita nuestras tiendas o entra en sephora.es y en solo 2 horas recoge tu pedido.
Sephora, the unlimited power of beauty.